Vamos al capítulo 27 de Génesis el día de hoy. Estamos viendo este bloque grande del capítulo 25 al capítulo 34 de Génesis, al que hemos titulado Patriarcas caídos, pero bendecidos. Y es una sección larga desde el capítulo 25 hasta el capítulo 34, y puedes observar en tu Biblia, si la tienes a la mano, observar este bloque grande de ver cómo los patriarcas, incluyendo Abraham, Isaac y Jacob, son afectados por causa del pecado, han sido contaminados al igual que toda la humanidad, pero Abraham, Isaac y Jacob son los representantes de la humanidad en este momento. Ellos son los que, con los que Dios tiene contacto directo. Entonces ellos son los representantes, los, vamos a decirlo así, los más santos del planeta. Y si ellos están actuando de una manera pecaminosa, piensen en el resto de la humanidad, en el resto de los descendientes, en el resto de la familia. Piensen en los cananeos, piensen en los egipcios, piensen en los orientales, piensen en nuestros antepasados de este lado del Atlántico. Estaban viviendo sobre árboles, adorando serpientes, asesinando señoritas para sacarles el corazón y entregarlos a sus dioses. La humanidad, damas y caballeros, está entregada a la putrefacción, al contagio, a la epidemia, a la pandemia del pecado. El pecado de Adán y Eva en Génesis 3 ha contagiado masivamente, pandémicamente a la humanidad. Lo vimos con sus descendientes directos, Caín asesinando a Abel. Lo vimos con Noé y el diluvio, toda una humanidad entregada a su pecado. Dice la Escritura, Génesis 6, que de continuo su mente era solo hacer el mal. Lo vimos con Nimrod y la Torre de Babel, esta torre que era el símbolo, no el edificio, no está mal construir edificios, la motivación del edificio de la torre, el edificio era construir una escalera hasta el cielo para mostrar la prepotencia humana. No necesitamos a Dios, nosotros podemos. Lo vimos con Abraham y Agar, el patriarca Abraham pecando groseramente con su esclava, con su sierva Agar, viviendo en inmoralidad para dar a luz un hijo. Y esto con el consentimiento de la esposa. Son los patriarcas. Y ahora lo veremos en la vida de Isaac y Jacob también. Los patriarcas sufren los efectos de la caída, del pecado. Entonces, desde los capítulos 25 al 34, hay una larga trama de engaños, de robos, de parcialidad, de mentiras, de venganza, de celos, de deshonra, de violencia, de asesinatos. En el capítulo 25, Esaú menosprecia la primogenitura que Dios le da. En el 26, Isaac engaña a Abimelec. En el 26 también vemos a Isaac, perdón, en el 27 vemos cómo Jacob le roba la primogenitura a Esaú, cosa que veremos el día de hoy. Ahí mismo vemos cómo la venganza también de Esaú sobre Jacob. En el 28 veremos que Jacob huye de Esaú. En el 29 veremos que Labán engaña a su yerno. En el 30 veremos que Lea y Raquel, estas dos hermanas, ahora tienen celos y rencor entre ellas. En el 31 veremos cómo Jacob huye ahora de su suegro. O sea, Jacob está huyendo ahora de su hermano y más adelante de su suegro. En el 32 Jacob teme por su vida ante Esaú. Y de estos 25 al 34, estos capítulos, solo vemos un rayo de esperanza en el capítulo 33. En el capítulo 34 vemos que Dina, la hija de Jacob, es violada. Y ahí mismo, en el capítulo 34, los hermanos de Dina van a vengar a Dina por esta violación y asesinan a toda un clan. Entonces, lo que vemos en esta sección del capítulo 25 de Génesis hasta el capítulo 34 es claramente lo que en teología han llamado los teólogos la depravación total del hombre. Pero en todo el pecado, Dios está llevando a cabo su plan de redención. Y es solo por gracia, a pesar del pecado del hombre. Dios triunfa aún sobre nuestros pecados. Gracias a Dios por eso, hermanos, porque Dios triunfa sobre nuestro pecado. ¿Qué pasaría si nuestro pecado triunfara? No habría esperanza, Pero gracias a Dios, Él ha triunfado sobre nuestra maldad, sobre nuestra necedad, y ha triunfado para nuestra salvación. Entonces, capítulo 27 será el centro de atención el día de hoy. En primer lugar, vemos el robo de una bendición. Jacob le roba la bendición a Esaú, en los primeros 40 versículos. Dice así entonces Génesis 27:1. Y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío, aquí estoy, le respondió Esaú. Y dijo Isaac: Mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Obviamente el autor se ahorró muchos años de la vida de Isaac, porque apenas lo vimos casarse, tener a sus hijos, y ahora ya es un anciano de 130 y tantos años de edad. Isaac ya es anciano, se ha quedado ciego o se está quedando ciego, y él pensó para sus adentros que la muerte estaba próxima. De hecho, su hermano Ismael murió a la edad en la que él está en este momento, 137 años de edad, lo vimos en el capítulo 25. Pero ¿saben qué? Isaac no va a morir tan pronto. Dios le daría 43 años más de vida. Sin embargo, Dios en la providencia está todo movilizando para que él piense que va a morir y ahora proceda a dar la bendición y se revele lo que hay en las intenciones de Isaac. Isaac realmente morirá a los 180 años. Le falta mucho por recorrer, pero él piensa que va a morir. Se está quedando ciego prematuramente, entonces decide actuar inmediatamente. Escribir el testamento, ¿no? Era septiembre, mes del testamento. Versículo 3. Ahora pues te ruego, le dijo Isaac a Esaú, su hijo mayor, lo llamó, versículos 1 y 2, llamó a su hijo Esaú el mayor para darle la bendición. Y le dice: pero antes de ello, quiero que hagas algo. Versículo 3, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Recuerden que Esaú, ¿a qué se dedicaba? Al campo, a la caza, mientras que el otro Jacob a la cocina, ¿verdad? Versículo 4, prepárame un buen guisado, como a mí me gusta, ¿no? Ahora sí que como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. O sea, voy a comer, bendecir y comer y morir, ¿no? Así que Isaac se anticipa a la muerte, según él, para dar la bendición patriarcal de primogenitura. Eso estaba bien, la anticipación. Digo, hoy en día nos ahorraríamos muchos problemas, si nos anticipamos, evitaríamos muchas demandas de los descendientes, quienes se pelean por las propiedades. Él se anticipa y eso está bien. Lo que no está bien aquí es el hecho de querer bendecir a aquel que Dios había dicho, no será el bendito. Dios había dicho claramente, lo había comunicado desde el nacimiento de estos mellizos, y dijo, allá en el capítulo 25, versículo 23, el mayor servirá al menor. ¿Ok? Palabra de Dios. Entonces aquí Isaac está yendo en contra de la voluntad de Dios, en contra de la elección de Dios. Por otro lado, Esaú mismo había despreciado su primogenitura. ¿Se acuerdan también ahí en el capítulo 25? Y la había vendido por un plato de lentejas. Versículo 34 del capítulo 25. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Miren, por un plato de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Y la escritura dice tajantemente: así despreció Esaú la primogenitura. Por otro lado, el anciano Isaac parece que está olvidando que Esaú había tomado para sí mujeres, esposas paganas. Esto en el capítulo 26, versículo 34, 26, 24 dice la palabra: cuando Esaú tenía 40 años, un jovencito, se casó con Judit, hija de Beri. ¿Quién? ¿De la familia de Abraham, de los arameos? No, la hitita, una cananea. Y con Basemat, poligamia, dos mujeres, y dos mujeres paganas, hija de Elón, elitita, cananeas, paganas. Y vean las consecuencias, versículo 35. Y ellas hicieron la vida de cuadritos, digo, insoportable para Isaac y para Rebeca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran mujeres paganas que no conocían a Dios. ¿Sí? Aún así, sobre todas estas actitudes del hijo y de la voluntad de Dios, Isaac planea dar la bendición a aquel que no es el elegido por Dios. Isaac insiste en abiertamente desobedecer la voluntad de Dios para dar la bendición de primogenitura a Esaú. Error, error grande. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué Isaac está convencido de dar su bendición a Esaú a sabiendas? ¿Por qué la insistencia? ¿Cuáles eran sus motivos más profundos? ¿Eran motivos santos? ¿Lo impulsaba obedecer a Dios? ¿Buscaba Isaac la preservación del linaje escogido por Dios? Bueno, la respuesta la encontramos en el capítulo 25 también, cuando dice, versículo 28, Génesis 25, 28, la Escritura dice claramente, Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Miren, una familia con preferencias, con preferidos. Siempre que eso pasa en una familia, en algún momento la bomba va a estallar. De entrada, eso no es correcto delante de Dios. En una familia no debería haber preferencias por nadie. El amor de padres, especialmente hablando de creyentes, debe ser para todos los hijos. Pero bueno, aquí está pasando dentro de los patriarcas. Estás viendo a Isaac, el hijo de la promesa, prefiriendo a uno y desechando al otro. Y a la mamá, prefiriendo a uno y desechando a otro. Entonces, Isaac insistía en bendecir a Esaú, no por causa de que ese era el plan de Dios, sino porque Esaú era su preferido. No me importa si no es la voluntad de Dios, yo prefiero a Esaú por sobre Jacob. Isaac no solo estaba ciego físicamente, estaba ciego espiritualmente. El anciano Isaac, el hijo de la promesa, el pecado, señores, ha contaminado el corazón aún de los patriarcas. La caída de Adán y Eva, Génesis 3, ha plagado, ha contaminado a toda la raza humana. Isaac tenía un amor enceguecedor por su hijo primogénito. Él prefería a este Esaú fuerte, velludo, peludo, que sobre el otro. Tenía preferencias. Versículo 5. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac, miren, aquí las cosas están de cabeza. El capítulo 27 y toda esta sección, hermanos, no se vayan a espantar. Si la tendencia de nuestra vida es ser legalistas, ya nos habríamos roto las vestiduras. ¿Cómo Isaac, el hijo de la promesa, y Rebeca, su esposa? Miren, es así lo que está pasando aquí. El pecado ha impregnado a los patriarcas. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Más bien estaba espiando. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, vean lo que está pasando. Rebeca dijo a su preferido, a Jacob, mira, oí a tu padre que habla. Y así en la oreja de Jacob, ¿no? Para que nadie los escuchara. Oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciéndole, tráeme casa y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, le dice ahora Rebeca a Jacob, su preferido, ahora nos toca a nosotros. Ya parece que está planeando algo. Tráeme casa, dice, mira, versículo 8, ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Bueno, la traducción, la NBLA, es más enfática que la Reina Valera. En la Reina Valera dice, escucha mi voz, más o menos la traducción. Pero la NBLA es una traducción más literal del texto hebreo. Lo que ella está diciendo es esto, obedéceme en lo que te mando. Versículo 9, ve ahora al rebaño y tráeme de allí dos de los mejores cabritos de las cabras. Recuerden que ellos tenían multitud de ovejas, de ganado y de propiedades. Y dice Rebeca, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre, como a él le gusta. A veces, hermanos, podemos caer en la trampa de con lo que nos gusta, ¿verdad? Versículo 10, entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá para que te bendiga antes de su muerte. Entonces, Rebeca, por otro lado, desea bendecir o desea la bendición a la persona correcta, o sea, ¿a quién había elegido Dios? A Jacob. En ese sentido, Rebeca está en lo correcto. Pero de chiripada, hermanos, no porque ella precisamente esté orando y buscando la voluntad de Dios, le atinó Rebeca. Rebeca desea bendecir a la persona correcta, a Jacob, a quien Dios eligió, pero porque Dios se lo había dicho ciertamente allá cuando nació el bebé, versículo 25-23, el mayor servirá al menor. Sin embargo, no es la obediencia a la palabra de Dios lo que también está motivando a Rebeca. La pregunta es entonces, ¿qué está motivando a Rebeca? ¿Es ella bien obediente a la palabra de Dios? Digo, si es obediente, está espiando. Aquí como que ya chocan dos cosas, ¿no? Este pasaje nos lo deja claro. Estos versículos que acabamos de ver. Rebeca espía la conversación de su propio esposo con su propio hijo y ahora planea sabotear la decisión del esposo. Ella sabe que no está bien. ¿Cómo sabemos que ella está consciente de que lo que está haciendo no está bien? Porque alguien podría decir, bueno, ella no sabía, ella solamente está siguiendo la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos que ella está actuando mal? El pasaje lo dice. Ve un poquito más adelante al versículo 13. 27:13. Pero su madre le respondió, caiga sobre mí, ¿qué cosa? Tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme, ve y tráemelo. Ella sabe que este acto acarreará una maldición. Pero ella también, al igual que Isaac, está ciega espiritualmente. El amor enceguecedor de estos padres, Isaac y Rebeca, los dos están ciegos por un amor enceguecedor, un amor idólatra por sus hijos. Han llegado a idolatrar a sus hijos, que la agenda de la vida de sus hijos es la agenda de la familia. Sí. Ellos gobiernan el hogar. Las decisiones giran en torno a los hijos. Hacemos esto porque nuestros hijos, mi hijo. No hacemos esto, es por mi hijo. Todo gira alrededor de estos ídolos de sus corazones. Rebeca busca la bendición para su hijo Jacob de manera incorrecta y con la motivación incorrecta. Y cuidado, uso las palabras de manera cuidadosa, selectivas, de manera incorrecta y con la motivación incorrecta. ¿Cuál es la manera que está usando o el modo de Rebeca de buscar la bendición para su hijo? Con engaños. Están buscando engañar al esposo para que así obtenga la bendición. Esa es una manera incorrecta. La motivación, ¿qué impulsa a Rebeca a tener la bendición para su hijo? Porque es su hijo preferido. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Isaac está buscando la bendición para su hijo mayor porque es su preferido. Rebeca está buscando la bendición para su hijo menor porque es su preferido. Ninguno de los dos, ni Isaac ni Rebeca, están haciendo las cosas para la gloria de Dios, sino por causa de sus propios deseos personales, por preferencias personales. Y si Rebeca le atinó a que Jacob era el escogido, fue por pura coincidencia. No es que esté obedeciendo a Dios. Los dos ancianos están desobedeciendo a Dios. Por otro lado, Rebeca está traicionando a su esposo. ¿Alguna? ¿Soy yo? ¿No? Creo que no soy yo. Pero no es voz de Dios, hermanos, ¿eh? Definitivamente. Habló de WhatsApp. Rebeca está traicionando a su esposo. Y este es otro pecado. Ella lo sabe. Y este pecado traerá maldición. Está fracturando la familia. Esta será... Y la consecuencia de esto, cuando ella dice, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Hermanos, no hagamos a la ligera, no digamos a la ligera palabras, hermanos. Cuando uno está enojado, uno dice de todo, sin pensar, impulsados por la ira. Lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Bajo los efectos de las emociones, de los impulsos, de los apetitos, uno hace y dice cosas de las cuales uno después se arrepiente. Rebeca está diciendo algo muy grave, muy fuerte. Está diciendo, caiga sobre mí tu maldición. Pregúntale a Rebeca, ¿realmente quieres la maldición de Dios sobre tu vida? ¿Y saben qué? Así sería. Esta sería la última vez que Rebeca vería a su hijo preferido, a Jacob. Jacob tendrá que huir después, en unos versículos adelante lo veremos, y no lo volverá a ver. Un paréntesis aplicativo aquí. Lo que tenemos que entender, hermanos, es que no debemos olvidar que Dios ve el corazón. No ve solamente las acciones y actitudes externas. Dios ve el corazón. Las actitudes externas son producto siempre, siempre, siempre de motivaciones internas. Podrás estar haciendo cosas buenas, como el caso de Rebeca, con motivaciones malas. Incluso, déjame decir esto, podrías estar sirviendo a Dios, pero en realidad te estás sirviendo a ti mismo, para tu vanagloria personal. Haciendo cosas de Dios. O sea, tan fino, tan delicado es el pecado. Cosas de Dios, cosas para Dios, que en realidad las estamos haciendo para nuestra vanagloria personal. ¿Y saben qué? El mundo así actúa. Muchos filántropos donan grandes sumas de dinero. ¿Para qué? Para tomarse la foto, salir en el periódico, ganar fama, renombre, vender más producto, o para evadir impuestos. ¿No? Muchos donativos son deducibles de impuestos y es una manera de evitar los impuestos. Pero Dios ve el corazón. Y Dios ve nuestro corazón, nuestra motivación. Hermanos, no estoy desanimando al servicio. Al contrario, hay que servir. Si no estás sirviendo, hay que servir. Pero cuida no solo de servir al Señor, no solo de hacer cosas. Cuida qué te impulsa, qué te motiva a hacer lo que haces para la obra de Dios. ¿Lo estás haciendo para el Señor realmente? Y Dios va a probar el servicio si es para la voluntad de Dios. ¿Cuándo nos prueba Dios si la obra es para el Señor? Pensemos en un ministerio. Se prueba que realmente es para la voluntad de Dios cuando no hacemos solo lo que nos dicen que hagamos. Hacemos más allá de lo que se nos pide hacer. Porque lo hacemos para el Señor. Lo hacemos mejor de lo que se nos pidió que se hiciera. Lo hacemos aunque no nos estén viendo. No digamos, ay, ahí que es, al ahí se va, como buen mexicano, ¿no? Ya nos ganamos la etiqueta de al ahí se va. Lo hacemos porque el Señor lo está viendo. No lo están viendo fulano de tal, no lo están viendo los papás, no lo están viendo los pastores, los líderes. Dios lo está viendo. ¿Servimos al Señor o servimos al ojo, como dijo Pablo? Dios ve el corazón, mis amados. No ve las actitudes externas solamente. Ve el motivo del corazón. Versículo 11. Pero Jacob dijo a su madre Rebeca. Jacob tuvo lucidez por un segundo, pero se le fue de inmediato. Vean lo que dijo. Esaú, mi hermano, es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizá mi padre me toque y entonces seré para él un engañador. Bueno, ya lo traía en el nombre, ¿verdad? Y traeré sobre mí una maldición y no una bendición, que es lo que estamos buscando. O sea, poquito de lucidez de Jacob, pero se le acaba rápido. Versículo 13. Pero su madre le respondió: caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Solamente obedéceme, ve y tráeme. Ah, bueno, si va a caer sobre ti, está bien, dice Jacob. Y va y obedece. Versículo 14. Jacob fue, tomó los cabritos y los trajo a su madre. Y su madre hizo un buen guisado, como a su padre le gustaba. Versículo 15. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que ella tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello. Y puso el guisado que había hecho y el pan en manos de su hijo Jacob. Al parecer, Rebeca lo tenía todo fríamente calculado. Todo lo que está explicándole aquí a Jacob es porque ya lo maquinó, ya lo pensó. Mientras espiaba a su anciano esposo, Rebeca a la misma vez planeaba su maquiavélico plan. El plan era el siguiente: hacer pasar a Jacob como Esaú. Darle un guisado de cordero, de, en este caso cabrito, para hacerle pensar que Esaú había vuelto con la casa. Usar la piel del cabrito para cubrir los brazos de Jacob y usar la ropa de Esaú para darle el olor de Esaú a Jacob. Todo planeado. Jacob, por un momento, duda del plan, pero Rebeca insiste: caiga sobre mí tu maldición. Y le dice: solamente obedéceme. Ve lo que dice Rebeca, la esposa del gran patriarca Isaac: obedéceme, obedece mi voz. Esto nos recuerda Génesis 3, cuando otro hombre obedeció la voz de otra mujer para pecar. Cuando Eva le dice a Adán: come de este fruto. Y aquel hombre obedeció y pecamos. También nos recuerda Génesis 16, cuando Abraham obedece la voz de Sara y le dice: toma a mi sierva Agar, y peca. Hombres muy obedientes para pecar. ¿Sí? Entonces, versículo 15, Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que ella tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Jacob será engañado. Aquí Jacob va a engañar a su padre con las vestiduras de su hermano. ¿Saben qué, hermanos? Un día Jacob va a pagar esto y lo va a pagar muy caro. Este Jacob que hoy es joven está engañando a su anciano y ciego padre con las vestiduras de su hermano. Él mismo será engañado de la misma manera como él hizo con su padre cuando Isaac era anciano, y con las ropas de su hijo preferido. Génesis 37, veremos que Jacob será engañado por sus hijos, por sus propios hijos, con la vestidura de José, y le dirán: mira, está ensangrentada, se lo han comido las bestias del campo. Así engañaron, o así engañarán sus hijos en un futuro al mismo Jacob. Y él pensará que efectivamente su hijo preferido, de hecho, el hijo preferido de Jacob, José, habría muerto. Y él, una espada de dolor enterrará su corazón, cuando en realidad era una mentira. Habían vendido o venderán a José a los madianitas. El que a hierro mata, dice el dicho, no espere morir a sombrerazos. Se la cambié. El que a hierro mata, no espere morir a sombrerazos, dice el dicho. Las consecuencias se vuelven a nosotros. Versículo 18. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo, vean él, la actitud de Jacob: padre mío, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?, preguntó Isaac. Jacob contestó a su padre: soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Pero Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que lo has encontrado tan pronto, hijo mío? Porque el Señor tu Dios hizo que así me sucediera, respondió Jacob. Isaac entonces dijo a Jacob: te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac su padre y él lo tocó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No lo reconoció, versículo 23, porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Jacob es un cínico mentiroso que entra a la recámara de su padre, anciano y ciego, imitando la voz de su hermano, hablando como Esaú. Por si fuera poco, usa el nombre de Dios en vano. Versículo 20, pero Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que lo has encontrado tan pronto, hijo mío? ¿Has regresado acá tan rápido con la casa? Eso tomaba tiempo, se echaban todo el día a veces. Tenían que caminar largas distancias. La respuesta de Jacob: porque el Señor tu Dios hizo que así me sucediera. El cinismo espiritual de una persona. Una mentira debe ser tapada con otra mentira. Y a partir de aquí, la vida de Jacob se vuelve de mentira en mentiras. Es capaz de usar el nombre de Dios en vano para cubrir su pecado. Hermanos, esto es una blasfemia. No es solo algo sin vergüenza, es un pecado impío delante de Dios. Pedir bendición por causa del pecado. Versículo 27-24. Y le preguntó: ¿Eres en verdad mi hijo Esaú? Yo soy, respondió Jacob. Entonces dijo: Sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió. Le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo: Te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó. ¿A qué beso nos recuerda esto, hermanos? Otro beso traidor, el beso de Judas. Versículo 27. Y Jacob se acercó a su padre anciano y lo besó. Y al notar el olor de sus vestidos, todo estaba preparado por Rebeca. Cada detalle estaba considerado. Isaac lo bendijo diciendo, y aquí viene la bendición, a partir del 27 al 29. Ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues el rocío del cielo y de la riqueza de la tierra y abundancia de grano y de vino nuevo. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. La bendición era la bendición patriarcal. Recordarán esta, es la bendición que Abraham había dado, que había recibido de Dios. El primero, esta bendición fue originada en Dios. Dios es el padre principal de los patriarcas, de él es la idea de una nación. Él se la da al primer patriarca Abraham, Abraham se la va a pasar a Isaac, Isaac se la debe pasar al siguiente patriarca elegido, en este caso la está dando a Jacob, porque Dios así lo había planeado, ¿verdad? Pero es la bendición de Dios, la bendición patriarcal para continuar el linaje del Mesías y así incluir las promesas de una tierra, una descendencia, un nombre, ¿no? Y Jacob finalmente obtiene lo que tanto ha buscado. Rebeca está feliz porque finalmente su esposo ha bendecido a su preferido. Díganme ustedes, ahora que ya lo tiene Jacob, ya tiene lo que buscaba, ¿estaría contento Jacob? ¿Se está uno contento y feliz, pleno, cuando consigues aquello que tanto buscabas, no importando los fines y los medios? Cuando ya lo tienes, dices, no sabe tan bien como yo pensaba. Y aparte, agrégale que fue por la manera pecaminosa, no honrando al Señor. Y dices, no se siente bien. Y tu conciencia te empieza a remorder y dices, mejor no lo hubiera hecho. Prefería no tenerlo, ser más sencillo, más humilde, no tener esta vanagloria. Pero ahora me siento tan culpable, en el mejor de los casos. Porque puede ser que no sientas absolutamente nada. Que Dios te castigue con el juicio de una conciencia, como dice el apóstol Pablo, una conciencia cauterizada. Es decir, que ya no sientas. Y sigas adelante mintiendo, robando, actuando de manera pecaminosa una tras otra, ya no sientas nada en absoluto. Jacob necesitaba llegar a este punto para obtener la bendición de Dios a través de sus ancianos patriarcas. ¿Necesitaba actuar de esta manera? No, porque Dios ya le había dicho que su hermano mayor le serviría a él. Él era el elegido para ser el patriarca sucesor de Isaac. No necesitaba actuar de esta manera. Jacob no necesitaba mentir y engañar para conseguir la bendición. Dios lo había elegido y para él era la bendición y la primogenitura. Aunque Jacob recibió la bendición, también recibiría las consecuencias de su pecado. Durante su vida, número uno, no volvería a ver a su propia madre. Jamás. Esta es la última plática. Qué lástima, ¿no? La última plática entre tu madre y tú es la de estar planeando un robo, una mentira. Que Dios nos libre de que la última plática con nuestros seres amados sea una donde estemos planeando un engaño, un robo, un asalto, alguna cosa. Esta es la última plática con su madre. Otra consecuencia, Jacob viviría en exilio por 20 años. Su futuro suegro lo engañará, etcétera, etcétera, etcétera. Iremos viendo más de la vida de Jacob. El pecado nos engaña. Hermanos, el pecado nunca dice la verdad. El pecado es mentiroso, es engañoso. Es un espejismo en el desierto. Cuando vas caminando en el desierto, ves allá una laguna y dices, me voy a echar un chapuzón, tengo sed. Llegas allí, es arena. Es un espejismo. El pecado nos da espejismos. Nos da una falsa sensación de felicidad. El placer que ofrecía es pasajero y después te lo cobra muy caro. Te lo cobrará el resto de tu vida con intereses muy caros. Versículo 27-30. Pero tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. También él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre, y dijo a su padre, levántase mi padre y coma de la casa de su hijo para que tú me bendigas. Miren la sorpresa, versículo 32. Y su padre Isaac le dijo, ¿quién eres? Yo soy tu hijo primogénito Esaú, le respondió. Isaac tembló con un estremecimiento muy grande y dijo, ¿quién fue entonces el que trajo casa antes de que tú vinieras y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije? Sí, y bendito será, dice Isaac aquí, lo que ya hice, ya hice. No tardó mucho para que el plan malvado fuese descubierto, pero el mal estaba hecho y la bendición ya no podría retractarse. No es de que te desbendigo, parecía que una vez pronunciada sobre la persona, nada lo quitaba, era una especie de sello. Por un lado, Isaac debió haber recordado en este momento en que recibe el golpe de la traición, de la mentira y del engaño, seguramente por su cabeza pasaron muchas cosas, seguramente se acordó de que en realidad Esaú, para Esaú no era la bendición que era para Jacob. Dios había decidido dar la bendición patriarcal para Jacob. Esas y muchas otras cosas. Versículo 34, vean lo que dice. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor. Vean la reacción de Esaú. Clamó con un grande y amargo clamor. Y dijo a su padre, seguramente llorando, bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Pero Isaac respondió, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo, con razón se llama Jacob. ¿Qué significa Jacob, se acuerdan? El engañador, el suplantador. Pues me ha suplantado estas dos veces. Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? Mira, le respondió Isaac, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus parientes y con grano y vino nuevo lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? Versículo 38, y Esaú dijo a su padre, ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Esaú ahora culpa a Jacob, culpa a otros de robarle la bendición, sin reconocer su propio pecado. ¿Qué debía Esaú hacer aquí? Si hubiese sido hijo de Dios, un creyente, un hombre piadoso. Era momento de volver y de parar y de reconocer su maldad, su pecado. Esaú, aunque es engañado en esta ocasión, no es el buen hombre que uno podría pensar. No, acuérdense cómo en el capítulo 25 había despreciado la primogenitura, ¿recuerdan eso? Una vez, cuando era joven, se dejó llevar por sus impulsos y apetitos y vendió su primogenitura. Y ahora llora. El llanto futuro es terrible. Versículo 39. Entonces su padre Isaac le dijo, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancará su yugo de tu cuello. Bueno, más que bendecir a Esaú, hay que darle una especie de maldición a Esaú. Finalmente, Isaac debe pronunciar esas palabras que no quería para su hijo preferido. Lo tiene que hacer. Hermanos, el plan de Dios se va a hacer al pie de la letra. Sea que lleguemos ahí con obediencia, o sea que lleguemos ahí con rebeldía, Dios hará su voluntad. Efectivamente, Edom serviría a Israel. Serían naciones vecinas y Edom siempre sería esclava de Israel. Aunque, como dice el versículo 40, cuando te impacientes, arrancará su yugo de tu cuello. Y muchas veces Edom se habría de rebelar contra Israel. Número 2, hoy, versículos 41 al 46. Esaú desea venganza sobre Jacob. Dice el 41 así: Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto por mi padre están cerca. Entonces, o después, mataré a mi hermano Jacob. Esaú odió a su hermano inmediatamente y su plan fue matarlo. El plan de Esaú era matar a su hermano Jacob. ¿Nos recuerda Génesis 4, cuando Caín mató a Abel? El pecado de Adán y Eva ha impregnado nuestra sociedad, impregnó a los patriarcas. Y ahora parece que la historia se va a repetir. Pero hay algo que dice Esaú: pero no lo voy a hacer ahora, sino hasta después de la muerte de mi padre. Porque pensaba que sucedería pronto, ya está anciano, ya no se levanta de su cama, está ciego, está por morir. Pero una vez que pase, voy a proceder con mi plan. Pero Isaac viviría 43 años más, ¿no? Versículo 42. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: otro plan, hay que tapar el pecado, ¿verdad? Hay que planear otra cosa para tapar el pecado anterior. Mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán. Quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide que lo que le hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de ustedes dos en un mismo día? Hay una frase aquí que menciona a Rebeca, que está consciente. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de ustedes dos en un mismo día? Si no huía Jacob, Rebeca sabía que podía perder a sus dos hijos. Jacob asesinado en manos de su hermano mayor, pero Esaú asesinado por el vengador de la sangre de Jacob. El pariente más cercano tenía que ejecutar al asesino del familiar. La ley del vengador. Dos muertes en un mismo día. Así que huye, le dice Rebeca. Versículo 46. Entonces Rebeca dijo a Isaac: estoy cansado de vivir a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Bueno, ella aquí se indigna por el pecado de Esaú al casarse con unas cananeas paganas, pero no se indigna de su propio pecado, ¿verdad? Nosotros solemos ver el pecado ajeno antes que ver el nuestro. No vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que traemos en el ojo, dijo Jesús. Conclusión. En este episodio vemos la soberanía de Dios, por un lado, y la responsabilidad del hombre, por otro lado. Dios había dicho en su plan que el mayor serviría al menor. Esa era la voluntad de Dios. Pero Isaac está en contra de la voluntad de Dios, porque quiere dar la bendición a su hijo preferido, el mayor. Rebeca está en contra de la voluntad de Dios, porque está buscando dar la bendición a su hijo preferido, no por causa del plan de Dios, sino por causa de sus preferencias. Isaac y Rebeca están contrariando la voluntad de Dios. Por otro lado, Rebeca está buscando la bendición de Dios para su hijo, no a la manera de Dios, sino a su manera humana. Pero gracias a Dios, nada cambiaría el decreto divino, ni los planes humanos más inteligentes, más maquiavélicos, pueden cambiar los planes de Dios. Y el mayor, efectivamente, servirá al menor. Y por medio del hijo menor vendría el Mesías, Cristo Jesús. Dios llevó a cabo sus planes, pero el hombre pagaría las consecuencias de su pecado. El hombre es responsable delante de Dios. Dios es soberano y va a hacer su voluntad, pero tú y yo, ¿cómo debemos actuar? Responsablemente, haciendo lo correcto delante de Dios. Gracias a Dios por su libre y soberana voluntad para bendecirnos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias porque tú triunfas sobre nuestro pecado, triunfas sobre nuestra maldad. Somos duros de corazón, somos necios, muchas veces blasfemos usando tu nombre en vano para tapar nuestro pecado, Señor. Perdona nuestra gran maldad, Padre. Y aún así, tu amor soberano, tu gracia soberana, triunfa, avanza. Y tu Hijo Jesús vino al mundo. Nada detuvo la venida de tu Hijo, ni el error humano, ni el pecado humano. Tu Hijo vino al mundo a morir por nuestros pecados. Y ahora sigue triunfando en nuestras vidas. Nos rehusamos muchas veces a obedecer tu voz, a hacer tu voluntad. Actuamos a nuestra manera. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, servir con motivaciones pecaminosas. Pero aún así, en tu gracia, no ha caído un fuego celestial para consumirnos, sino tu amor, tu gracia. Aún las pruebas son bendiciones para nuestra vida, para traernos a santidad, a humildad, a madurez, a generar el carácter de Cristo en nosotros. Gracias, Padre celestial. Bendice a tu iglesia con ese triunfo de tu amor y de tu gracia. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a obedecerte y a unirnos a tu obrar, no a oponernos a tu obrar, porque hay de aquel que se oponga a tu obra. Señor, sálvanos de nuestros propios pecados, de nuestra propia necedad, de nuestra propia impiedad, de nuestra propia insensatez, de nuestra propia astucia usada para el mal. Líbranos, Padre. Queremos ser más como Cristo, más santos, más humildes, más siervos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.